Bueno, y en el día de hoy vamos a abrirlo en dos bloques, el espacio de bienestar. En el primero, queremos conocer, en este espacio, dar la participación a distintos órdenes o colectivos de la universidad. Y por tal motivo, invitamos a Estudio, desde Uniradio, al responsable de la Secretaría de Asuntos Gremiales de la FEU, Claudio Arbersum, para conocer la posición de la Federación respecto a las políticas sociales que desarrolla la universidad y los desafíos que tiene la Federación para el año 2016. Buenos días, Claudio, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias por el espacio. Siempre un gusto poder estar participando de la radio universitaria.
Bien, perfecto. La semana pasada se llevó a cabo el primer Consejo Federal de la FEU. Y bueno, ¿qué se vio ahí? ¿Cuáles son los objetivos y propuestas para este año?
Bueno, efectivamente fue la semana pasada, como lo habíamos dejado pautado desde el año anterior. Y en realidad fue un poco de puesta a punto y empezar a poner la casa un poco en orden y comenzar a planificar lo que va a ser un año sin duda movido. Este año tenemos varias cuestiones importantes de agenda por delante, como tiene que ver con las elecciones universitarias, que son el 4 de mayo. En ese sentido, el Consejo Federal estuvo también empezando la discusión de lo que será la plataforma de propuesta que va a ofrecer la Federación a los estudiantes para que conozcan cuáles son las ideas de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay y que se puedan informar antes de votar. Va a ser una discusión que va a terminar de madurar algunas ideas que ya están sobrevolando en la Federación, que tuvieron que ver con la discusión de propuestas del año pasado en torno a las elecciones internas y lo que ya ha venido realizando la Federación de cara a la lucha presupuestal del año pasado, sí. Las propuestas programáticas que también pusimos sobre la mesa el año pasado, que tienen que ver con profundizar en lo que es el acceso y la calidad de la educación pública y particularmente de la educación terciaria. Y bueno, todo ese montón de temáticas estuvieron sobre la mesa, comenzamos a ver esa discusión. También estuvo sobre la mesa el tema de continuar dando la discusión sobre el futuro del Hospital de Clínicas,
sí, claro.
Que es un tema, que hoy en día está en el tapete, que es todo un tema que tiene como eje principal la necesidad de reconstruir ese hospital, de tener un hospital universitario de calidad, pero tiene la polémica, y en eso estamos nosotros discutiendo y dando la discusión de cómo llegar a ese hospital universitario en base a propuestas que hoy en día están sobre la mesa. Y bueno, hay otro montón de cuestiones que hacen ahí conformando la agenda de la Federación para un año que va a ser de propuesta, de movilización, de discusión y de lucha.
Claro. Acerca de los posicionamientos de la Federación, estaba viendo en la página de ustedes, digo que bueno, hay un expreso apoyo a la ley de empleo para personas con discapacidad. Bueno, ¿por qué se decidió dar este paso?
Bueno, es así. Nosotros ya desde el año pasado, cuando se acercó la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT a extendernos la invitación a dar esta lucha, enseguida dijimos que sí por dos cuestiones. Por un lado, por la justeza de la ley en particular, ¿no? Si ya no me equivoco, y la memoria no me falla, a las personas con discapacidad les cuesta 10 veces más conseguir un empleo que a una persona que no cuenta con una discapacidad. Entonces, poner sobre la mesa esa ley es, entre otras cosas, discutir un poco la organización del trabajo, que hoy por hoy, en una lógica de mercado, las personas se tienen que adaptar al puesto de trabajo y las personas que no cumplen esos requisitos quedan por fuera de un derecho humano fundamental como es el trabajo. Y bueno, y poner sobre la mesa que en realidad es el puesto del trabajo el que se tiene que adaptar a la persona, porque trabajar es un derecho, ya de por sí es justo y nos pareció sumamente interesante sumarnos. Y por el otro lado, eso del trasfondo que tiene la ley, de poner en tela de juicio algunos supuestos que vertebran, digamos, la dinámica de nuestra sociedad, de nuestro sistema, y que va un poco a mover las estanterías, que es a lo que vino la Federación. La Federación vino a mover las estanterías de la educación pública, pero también las estanterías de la sociedad y del sistema en el que la universidad se encuentra. Y en ese sentido, con el mismo espíritu, también, por ejemplo, empezamos hace ya un par de años, y este año va a ser uno de los ejes centrales de trabajo de la Federación, el tema de la ley de material de estudio, que va a lo mismo, a poner sobre la mesa, bueno, cuáles son esas cosas de sentido común que parece que tienen que organizar nuestra sociedad y que en realidad tal vez no sean tan así. En el tema de material de estudio concretamente se pone sobre la mesa si el conocimiento se construye socialmente, por qué la apropiación tiene que ser por parte de una patente y cuál es el acceso a la cultura que es humana y que es universal de aquellos que no tenemos dinero o no tenemos el dinero para pagar esas patentes. Y bueno, son cuestiones de fondo que la universidad sin duda va a estar apoyando, que es hoy la ley de empleo para personas con discapacidad, es la ley de acceso a los materiales de estudio, pero también es toda discusión que ponga ponga justamente en jaque a esos supuestos y a esos principios que vertebran una sociedad que muchas veces se comporta como para unos pocos y deja a grandes mayorías excluidas, ¿no?
Claro, en cuanto al tema de la discapacidad, a nivel de la sociedad falta mucho. En la universidad, concretamente, se está trabajando, quizás no lo suficiente como para poder, por ejemplo, cubrir todos los puestos de trabajo con personas con discapacidad o facilitar a los estudiantes, por ejemplo, discapacitados con discapacidades para poder acceder al estudio, ¿no?
Sin duda, tiene como dos patas eso y creo que en la campaña está muy bien planteada. Por un lado, la parte jurídica de la necesidad de reglamentar y de, por ejemplo, lo que pasa en la universidad, de que ahora es obligatorio tener accesibilidad, etcétera. Pero como toda ley, no es la aprobación de esa ley o la aprobación de una normativa la que va a transformar la realidad. Y en ese sentido es que esta campaña, por ejemplo, tiene como un paso previo a medida que se va tratando a nivel parlamentario la ley, generar cultura, ¿no? Generar conciencia, que es lo que efectivamente va a lograr que una vez aprobada esa ley sea verdaderamente efectiva, que sea de sentido común que en una rampa no puedes estacionar el auto, que sea de sentido común que un patrón tiene que contratar a personas con discapacidad y darle las condiciones para que puedan realizar la misma tarea que cualquier otra persona, que sea de sentido común que cuando se discuta la partida presupuestal en las facultades haya que invertir y priorizar, digamos, la accesibilidad de estos compañeros.
Claro. Y a entender de la FEU, ¿qué deberían tener, por ejemplo, las políticas sociales para asegurar la mayor accesibilidad a los estudiantes?
Sí. En torno a ese tema, estuvimos un poco en discusión también el año pasado con el tema de la lucha presupuestal, más por ese lado. Nosotros estamos a favor de todas las políticas que brindan la posibilidad de mayor acceso y de universalización de la educación terciaria y de la educación en general. Eso quiere decir que nadie que tenga la intención de estudiar en la universidad se tenga que quedar afuera, ya sea por dinero, ya sea porque cuenta con una discapacidad y le es inaccesible, o por cualquier otra cuestión. Creemos que hay que profundizar ese tipo de políticas, creemos que hay que unificar muchas de las políticas. Por ejemplo, el año pasado estuvo el tema de las becas sobre la mesa. Hoy en día existen algunos sistemas de becas, programas de becas en la universidad, pero muchas veces están descentralizados, no están organizados a nivel central y con una conducción política, digamos, de la universidad. Creemos que en ese sentido la organización de las políticas sociales es importante, la participación de los estudiantes y los distintos órdenes en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas sociales en la universidad son importantes, y bueno, todo ese montón de cuestiones que hagan que las políticas que ya existen sean más de cercanía y que verdaderamente información, que verdaderamente la gente se entere que están esas posibilidades, y por otro lado profundizar las ya existentes y generar nuevas políticas.
¿Qué opinión te dio? Porque al principio lo estaba buscando acá en la nota y la encontré, de las primeras declaraciones de Markarián cuando asumió el rectorado, fue un poco polémico porque salió a declarar como que la universidad no es para todos, que hay como una especie de selección natural, que hay gente que sí o sí en la sociedad tiene que ocupar ciertos cargos y daba el caso, por ejemplo, bueno, ¿quién va a limpiar, por ejemplo? ¿Quién se va a encargar de esas tareas? Y bueno, son un poco chocante con la noción de universidad que se venía trabajando, sobre todo en el rectorado anterior. ¿Cómo evaluás esas palabras, esa concepción, más que las palabras, la concepción esa de la universidad que tiene Markarián?
Sí, esa frase fue polémica, sobre todo en el marco de, la dijo también en el marco de la campaña, y eso generó a la interna de la federación algunas discusiones. Yo no quiero ponerme en el papel de interpretar a Markarián y lo que quiso decir. Lo que sí, estudiando un poco la frase, uno podría estar de acuerdo en que hay una realidad y justamente por las desigualdades de este sistema termina pasando eso. Lo que hay que ser categórico al decir que no es lo deseable y que nosotros no lo acompañamos. Es real que en nuestra sociedad se genera una especie de selección, pero más no tiene nada que ver con una cuestión biológica ni genética, sino con una cuestión de necesidades, de clase, de acceso a... Y bueno, y justamente eso es que desde la universidad tenemos que luchar para tratar de remediarlo, sabiendo que la universidad no va a poder solucionar todos esos temas que vienen de la sociedad, del sistema, pero que sin duda nosotros no podemos dar por sentado que eso se da y entonces está bien. Entonces creo que, no sé qué quiso decir Markarián con esa frase, sé lo que como federación nosotros nos planteamos, que es que eso no se dé y que justamente... todas las personas que tengan intención de ingresar a la universidad tengan efectiva posibilidad de, de hacerlo.
Claro, hablando de la selección, a veces esa misma selección se da por el azar, ¿no? Por ejemplo, en alguna facultad o sea sorteo para poder ingresar a una carrera, ¿no? Y eso, que si yo quiero hacer algo, tengo que esperar otro año porque no pude ingresar, o tengo que hacer otra carrera porque para no perder tiempo y bueno, y hacer algo, ¿no?
Sí, eso es una situación que hoy por hoy existe en nuestra universidad y que tendría que pasar cada vez menos. Hay miles de estudiantes que año a año se quedan afuera de sus carreras por cuestiones de cupos, ya sea cupos al ingreso o cupos al cursado, de materias que tienen concretamente cupos, y entonces también se da el efecto de, por un lado, quedar afuera de la carrera, pero también por otro lado, el retraso al recibirse. Hay compañeros que no pueden avanzar en su carrera porque lo que tienen cupos son algunas materias, y hay años perdidos o semestres enteros perdidos por la no posibilidad del cursado. Nosotros en la lucha presupuestal planteamos que uno de los objetivos de la suba presupuestal, muchas veces cuando se exige presupuesto se plantea, bueno, ¿para qué se quiere? Sí. Una de las cuestiones es para la eliminación de cupos. Nosotros no concebimos que en la universidad pública, en la universidad que tiene que ser del pueblo, existan cupos y que haya compañeros que no puedan cursar su carrera por cuestiones que tienen que ver con economía, con cantidad de docentes, cantidad de salones, infraestructura edilicia, etcétera. Entonces, uh-huh, eso es una realidad que tenemos que ir progresivamente y luchando para eliminar los cupos, ya sea al ingreso o al cursado.
Hay una nueva realidad capaz que está emergente, es el tema del interior, ¿no? Cada vez hay más centros, se va ampliando. Ahí, a nivel de la federación, ¿cómo se maneja? Porque obviamente surgen problemas, inconvenientes que hay que solucionar.
Sí, el tema del interior, lo primero es una situación, como vos decís, es nueva para la historia de nuestra universidad, y ha tenido al orden estudiantil, a la federación, al frente, digamos, para impulsar ese tipo de políticas. Creemos que la federación ha sido un sostén en torno a las políticas de desarrollo en el interior, y en ese sentido saludarlas, y nos parece fundamental, justamente en esto que veníamos hablando, ¿no?, de democratizar el acceso, que los compañeros del interior tengan el mismo derecho, las mismas posibilidades a cursar. Eso te genera nuevos desafíos, por un lado, y tiene que ver con esto último que veníamos hablando, ¿no? La inversión. Hay, uh-huh, que invertir en el interior porque, sí, porque no solo por llevar la posibilidad de anotarse algunas carreras o algunos docentes, verdaderamente está la igualdad en posibilidades de desarrollar la carrera. Hay que invertir en infraestructura, en capacidades humanas, etcétera. Por otro lado, está el hecho de incluir a los órdenes del interior a justamente a la discusión sobre las cosas que se cursan en el interior, a la gestión, etcétera. Hoy por hoy, muchas veces tiene mucho de paternalismo el uh-huh, Montevideo con el interior, los servicios de referencia, la posibilidad de participar de los estudiantes del interior, a pesar de que en esta elección próxima va a ser la primera en la que van a votar los estudiantes del interior. La vez pasada no votaron, van a estar votando las autoridades de su localidad y a su vez de, si no me equivoco, su servicio de referencia. En esto puedo sí, tener algún detalle. Sí. Y bueno, y en ese sentido, la política de interior, el apoyo, pero la necesidad de profundizarla con inversión, con inclusión del interior a la discusión de qué carreras se van a dar. Hubo mucha polémica en torno a esto cuando comenzó la política de desarrollo en el interior, de que en algunos lugares se dictaban carreras específicas porque desde acá se veía que eso podía ser atractivo para los estudiantes de allá y para los pueblos de allá, pero bueno, que en realidad se ha ido corrigiendo con la incorporación a la discusión de los propios compañeros, claro, del interior.
Dos últimas cortitas. Quería saber el nivel de respuesta que tiene la federación ante algunos reclamos que surgen, por ejemplo, de los estudiantes, de las bases de los estudiantes, por determinados problemas, ¿no? Yo me recuerdo lo que fue todo el problema de las fotocopiadoras, aquel que surgió, ¿no? El año pasado, creo que fue sobre fin de año, fue la suspensión de los boletos en Maldonado, que también ahí pasó un problema, ¿no? Incluso nosotros en el bienestar tenemos el comedor cerrado el 1, ¿no? Que también generó algún trastorno. Sí, sí. Y bueno, recientemente nos enteramos también de que los hogares estudiantiles municipales se les retiró la canasta que te otorga Linda a los universitarios. ¿Cómo es esa respuesta?
Bueno, la respuesta de los compañeros ante reclamos concretos ha ido creciendo. Nosotros veníamos de un proceso de la federación con dificultades de movilización no como característica exclusiva de la federación, sino de todo lo que fue la salida de las organizaciones sociales y gremiales desde los 90, la desmovilización y el bombardeo, si se quiere, a la organización colectiva. Y en ese sentido hemos ido superando, sobre todo con lo que tiene que ver con instancias de lucha concreta y que tiene que ver con los derechos de los compañeros. Sin duda, cuando uno coloca sobre la mesa y va construyendo en conjunto con el resto de los compañeros, porque nosotros somos federación, pero somos... tú hablabas de base,
sí.
Al mismo tiempo, entonces va construyendo con los compañeros las reivindicaciones que son justas, se genera el mecanismo de movilización y la respuesta es cada vez mejor, dependiendo de cuál sea la temática y dependiendo de la capacidad que tenga la federación como organización gremial de instalar el tema en el estudiantado. Muchas veces es más difícil para la federación que para algunas otras organizaciones, justamente por el cerco mediático de los medios masivos de comunicación,
sí.
etcétera. Y es todo como un trabajo mucho más de hormiga, más militante. Pero bueno, tú nombrabas algunos hitos que han tenido gran respuesta. La ley de material de estudio en su momento explotó, se consiguieron las firmas. Hay una ley hoy por hoy redactada por uno de los centros estudiantes de la federación, en su mayoría, al tratamiento del Parlamento, fruto de ese influjo que fuimos nosotros los estudiantes universitarios lo que le apoyamos. El tema del boleto en Maldonado también, colocando el tema en los medios de comunicación locales, llamando y articulando con el centro de estudiantes de base de allá de Maldonado, se logró que inmediatamente se le devolviera, digamos, el subsidio del boleto estudiantil a los compañeros de Maldonado por parte del intendente. Y bueno, con el tema de comedores también, es un tema más complejo. En ese sentido, la federación lo que está haciendo es... incorporando a la discusión, sobre todo a aquellos compañeros que tienen que ver con esta temática, ¿no? Más allá de que la federación tiene representantes electos legítimamente y que tienen que llevar adelante las discusiones y tomar las decisiones de cómo se va a dar o se va a desarrollar un plan de lucha, sobre todo se ha optado por incluir a su vez a los propios usuarios de los comedores universitarios, los usuarios universitarios, que son los que conocen la realidad concretamente de cerca. Bien.
Hablabas hoy más temprano del Clínicas, que bueno, fue una propuesta que todavía se sigue discutiendo, con una última sesión en el CDC un tanto acalorada, ¿no? por decirlo así. ¿Cómo se plantean desde la FEU dar esta discusión? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo evalúan, por ejemplo, la participación público-privada para reformar el Clínicas? ¿Cómo van a encarar esta propuesta que ahora, no me acuerdo bien, pero se va a seguir discutiendo
Nosotros sacamos el año pasado ya una resolución respecto al tema que tenía varias puntas, ¿no? La primera es la reivindicación del proyecto de hospital universitario que se había construido en consenso por parte de todos los órdenes de cara a la lucha presupuestal. Creemos que es necesario dignificar el hospital de clínicas, el hospital universitario, que es un monstruo y que hoy por hoy se está cayendo a pedazos en muchas áreas, que es fundamental para la asistencia del propio pueblo uruguayo. Hay miles de personas que se atienden en clínicas, es fundamental para el desarrollo de procesos educativos con aquellos compañeros del área de la salud, pero no está en condiciones de hacerlo y es necesario, reivindicamos la necesidad de arreglarlo y de que además... el hospital reciba, se integre efectivamente al Sistema Nacional Integrado de Salud y reciba el dinero por la atención a usuarios, que hoy por hoy está saliendo de presupuesto educativo. Entonces, nosotros ya en su momento planteábamos que era necesario darle mayor presupuesto a clínicas, mayor presupuesto educativo y a su vez quitarle del presupuesto del gasto educativo aquellas áreas que eran de asistencia y que la tenía que proveer el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Eso era lo primero que planteábamos. Lo segundo era que efectivamente en la ley presupuestal no reconocer que no estaba contenido la plata que nosotros exigíamos para el clínicas, pero, y que es necesario encontrar maneras que viabilicen renovar el clínicas, arreglar el clínicas, porque es una situación que es insostenible y nosotros no queremos perder el hospital universitario. Pero en torno a ese diagnóstico y a ese reconocimiento hay una posición que plantea la federación que es tajante y que es la negativa a la participación público-privada en el hospital universitario. Por varias razones, sobre todo viendo la experiencia internacional, la participación público-privada en áreas como la salud y específicamente en los hospitales universitarios han redundado en privatización progresiva de los hospitales universitarios, porque se hace en función de la inversión de un privado al cual la universidad le paga tercerizando servicios, muchas veces servicios que tienen que ver con prácticas educativas, ¿no? Y entonces... la posición de la federación ya a fin de año, y llegó a ese CDC polémico por la actuación del propio rector y cómo se desenvolvió posteriormente una votación que al principio había salido favorable a la posición de la federación en contra de la participación público-privada en el Hospital de Clínicas. Después se dio vuelta. Creemos que hay que generar estudio, hay que estudiar cuáles son las posibilidades de financiamiento del Hospital de Clínicas. Sobre la mesa estuvo la posibilidad de un fideicomiso. Sobre la mesa está, y nosotros la seguimos reivindicando, si se quiere la opción mejor, secundando al otorgamiento de presupuesto, que ya no es muy viable, pero tocar, por ejemplo, las reservas que tiene el Estado uruguayo por única vez y hacer un shock de infraestructura en ese
porque
sentido.
Allí está el proyecto del Ejecutivo, como que a mí me dio la impresión que el Ejecutivo se movió muy rápido, hizo ese tercer entregable ahí, o sea, ya está como todo un paquetito armadito, y el temor quizás, y yo también plegándome un poco a las palabras, es que, bueno, ellos ya tienen todo armado, o sea, es decirle, empezá a hacerlo y lo hacen. Y por otro lado, el proyecto más de la Facultad de Medicina, como que todavía viene lento, no, como que no se ha encontrado una alternativa real de cómo, de dónde sacar la plata. Bueno, ahí asomaba esto que vos decías de sacar de las reservas, puede ser por ahí también, pero es como el temor es ese, ¿no? Como que se movieron muy rápido y ya está esa propuesta, y cómo se responde del otro lado. Bueno, en realidad no, queremos esta otra propuesta, ¿no?
Ahí sí, está un poco sin duda. Se vio con preocupación eso que venía del Poder Ejecutivo, sobre todo por la rapidez y lo solapado que se estuvo trabajando en torno a una consultoría que tiene un estudio de viabilidad, etcétera, y que aparece ya un proyecto armado y una posibilidad de financiamiento a través de una PPP, que además de la molestia por parte de la universidad, porque eso se hizo no a pedido de la universidad, sino por motus propio del Poder Ejecutivo, que lo puede hacer, pero tal vez no sea lo deseable, también en la consultoría se veían algunos principios que guiaron esa consultoría justamente, que no compartimos. Tenía estudios de viabilidad económica, por ejemplo, y entonces ni siquiera arregla el Hospital de Clínicas entero, por ejemplo, ¿no? Arregla en función de gasto-ganancia lo que es viable. Y nosotros, cuando hablamos de educación y hablamos de salud, no estamos hablando de lucro ni de cierres de caja, sino que estamos hablando de inversión a futuro, inversión en el país. Entonces, en ese sentido, sin duda, nosotros estamos reivindicando el proyecto, y que la universidad tiene que tener el tiempo para estudiar y colocar sobre la mesa otra alternativa que haga que tengamos el mejor hospital universitario, el hospital universitario que debemos tener, ¿no?
Muy bien. Claudio, te agradecemos la visita a Uniradio, y bueno, me imagino que dentro de poco tiempo estaremos convocando nuevamente para poder hablar de las novedades de la FEU.
Bueno, impecable. Muchas gracias por el espacio y estamos a las órdenes.